Nacional Calafate y Glaciar FM 88.1 hasta las 8 de la noche. Seguimos aquí en Radio Nacional. Bueno, nos habían hecho llegar por parte de la gente de prensa de la senadora Ana María Yani que hoy jueves se abría la etapa testimonial en el juicio por la verdad en la causa de la Patagonia Rebelde. Vamos a conocer más detalles y por supuesto le vamos a pedir a la entrevistada si puede ampliar un poco más de qué se trata esta jornada histórica. Tengo del otro lado de la línea a la doctora María José Román. Ella es abogada de la querella de la familia de las víctimas de las huelgas, a quien estoy saludando. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Marcelo Albono la saluda desde Radio Nacional con la Calafate. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Marcelo? Encantada de hablar con vos y tu audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, un poco el título obviamente nos remite a cuestiones históricas y relacionado al día de hoy, este paso que se da hacia adelante, lo interpreto que ustedes también lo ven de esta manera. Pero antes de meternos bien así en lo que ha sido esta jornada, usted es abogada, o sea, de la querella de las familias de las huelgas del 21, ¿no? O sea, y fue convocada, digamos, por el equipo de la senadora Yani, ¿es así? Para que la gente más o menos sepa cómo es.
Sí, es así. La senadora Yani y su equipo hace más de 3 años que vienen investigando bien los hechos en términos de recopilación de archivos históricos y demás. Porque respondían a la demanda de mucha gente de la Patagonia, las mesas de las huelgas patagónicas y demás que impulsan un activismo muy, muy importante, muy fuerte desde hace años para obtener el esclarecimiento de estos hechos sucedidos entre 1919 y 1921. Por el Ejército Nacional Argentino, en ese momento bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se comisionó al Ejército para desembarcar en la Patagonia y allí se produjo una persecución, unas torturas, fusilamientos, desaparición forzada, expatriación de los obreros que allí se encontraban realizando una huelga contra las condiciones indignas de trabajo que mantenían los dueños de las estancias laneras, ¿no? Cerca de 1.500, se estima que cerca de 1.500 trabajadores huelguistas fueron fusilados, torturados, masacrados en ese contexto. Con lo cual, ese activismo de la sociedad civil buscó respuesta en la legislatura que representaba la senadora Yani. Ellos me convocan a mí para de alguna manera seguir el patrocinio en sede judicial, que es lo que correspondía y que es lo que nunca se hizo en todos estos años. Uh-huh. Así que me aboqué a esta tarea de representarlos en la justicia y me vinieron a presentar documentación mucha gente, pero hay que acreditar el vínculo y entonces en este momento represento a 3 familias que se corresponden con 3 víctimas. Una es Alejo López, cuya nieta fue la que declaró en el día de hoy, la señora Amalia Carrizo, que su mamá Aurora López, antes de morir, le indicó por favor que siguiera con la búsqueda de los restos mortales de su padre, cuyos restos nadie pudo determinar dónde están enterrados, uh-huh, aunque se presumen dónde están enterrados. Y de eso se trata este juicio, de hacer una reconstrucción para ver si podemos hallar los restos mortales y dar sepultura como quieran las familias.
Claro, sí, sí.
Luego está la familia Dafinotti que busca la verdad por su abuelo y por su bisabuelo, porque también se presentan sus bisnietas, de Albino Argüelles, que fue otro huelguista, sindicalista, o sea, llevaba la voz cantante en distintas columnas que fueron armándose para seguir con esta huelga. Y luego José Rogelio Martínez, que se presenta a su bisnieto.
Doctora, ¿hoy qué pasó para saltar ya a la actualidad, digamos, al día de hoy?
Hoy se inició la etapa de recepción de testimoniales a estos familiares víctimas y estuvimos presentes, yo como abogada de la querella de familiares, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que también se constituyó como parte querellante, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, que también se constituyó como querellante. Y el fiscal que lleva esta investigación o dirige esta investigación, que se llama Lucas Coya, que es de Caleta Olivia.
Uh-huh. ¿Y ya tuvieron contacto con los primeros testigos, digamos?
Bueno, se inicia con este testimonio, y es una causa de 2021 que inicia la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz, y la senadora Yani con su equipo aporta un montón, diría que la mayor parte de los archivos que necesitábamos para impulsar esta investigación, archivos inéditos, archivos históricos, que hubo que hacer como una trazabilidad histórica y geolocalizar cada hecho y cada archivo en el lugar correspondiente, y se lo aportó al fiscal. Así que desde ese momento la causa toma un impulso fuerte. Uh-huh. Luego me presento yo con los familiares y aporto nueva prueba, y luego de esta etapa de testimonios que constarán de la recepción de los dichos de los familiares, eso se amplía hacia expertos, historiadores, antropólogos que han hecho desarrollos sumamente importantes con la Universidad de la Patagonia Austral. Pero bueno, llegaron hasta el límite de que los nuevos dueños de esas estancias, algunas de cuyas familias siguen siendo las mismas que hace 100 años,
claro,
no les posibilitaban el acceso a la propiedad, ¿no? Como para hacer mayores investigaciones en el terreno. Uh-huh. Entonces, de ahí que ahora en más le dejamos la posta a la justicia para que disponga esas medidas procesales.
Claro, sí, sí. Doctora, y bueno, me imagino que uno más o menos puede llegar a interpretar cómo puede ser una testimonial en lo que refiere a, no sé, casos de actualidad o casos que tengan que ver con justamente pruebas tangibles, digamos, ¿no? A ver si me entiende lo que le quiero preguntar. Sí. ¿Cómo fue la jornada? ¿Qué los testigos, o la testigo en este caso, qué es lo que cuenta, qué es lo que pregunta el fiscal, digo, hasta donde nos pueda contar?
La señora que declaró hoy se llama Amalia Carrizo, es la nieta de Alejo López, tiene 84 años, y su madre hasta los 93, que murió hace unos pocos años, también eran muy fuertes y muy muy claras en su testimonio y en su relato de los hechos. En el caso de ella, su testimonio parte del conocimiento que tuvo a raíz de la investigación que hizo su tío, uh-huh, que era el hijo de la víctima, acompañada por la investigación de un periodista historiador que fue Osvaldo Bayer, que de ahí el título conocido popularmente, que es La Patagonia Rebelde. En realidad los hechos en la justicia están caratulados o la causa es las huelgas patagónicas, NN sobre desaparición forzada en el marco de las huelgas patagónicas. Le decimos Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica en virtud de la obra extensa de investigación que hizo Osvaldo Bayer en el 74, a 50 años de los hechos, él investigó y él obtuvo testimonios directos de las víctimas. Es decir, que hay mucha prueba respecto de esa investigación que se extrae de Bayer. También claro, se va a utilizar en esta reproducción de los hechos en este juicio. Lo que se pretende en este juicio es llegar a un juicio por la verdad, ¿no? Porque la imputación directa penal no se puede hacer porque están obviamente fallecidos los responsables, los que por lo menos se sabe o se presume o se conoce que son los responsables por parte del ejército, en el caso sus líderes, el teniente coronel Varela, Anaya, son los responsables más importantes, por lo menos los que dieron muerte a estas tres víctimas que yo estoy tratando de localizar, claro, dónde fue el hecho, dónde están enterrados sus cuerpos. Así que, bueno, como no hay una imputación como se conoce en cualquier juicio normal, la particularidad de este juicio es esta, es que por el transcurso del tiempo sus autores no están, con lo cual lo que se pretende es llegar a un juicio de la verdad para que una sentencia determine y esclarezca, bueno, estos hechos sucedieron de esta forma y el responsable es el Estado, y las víctimas tienen derecho a su reparación desde moral, histórica y jurídica, y eso es un plus para que el Estado argentino siga en esta línea de protección y de defensa de los derechos humanos, ¿no?
Claro, sí, sí. Doctora, interpretando un poco lo que me está contando, quiero creer, o al menos obviamente uno lo leyó, gracias a Dios uno pudo hablar incluso, ¿no?, con Osvaldo Bayer, digamos, sí. Es el corazón de la causa, entonces, ¿no?, con las pruebas, con los libros, con los testimonios, ¿no?, del propio Osvaldo, ¿no?
Sí, para nosotros es un pilar importante porque lo que realizó es una investigación científica, ¿no? Con todo lo que requiere una investigación de ese tipo, con lo cual la investigación es seria, puede acompañar esta investigación penal. Sin embargo, bueno, el fiscal también quiere ir por otras vías, que son las que procesalmente puedan probar de forma más directa los hechos. En este caso, bueno, remitirse a los testimonios de la familia, qué saben, qué conocen, y luego las querellas solicitaremos diligencias probatorias que tengan que ver con la geolocalización del terreno, con retomar estudios científicos que se han hecho y que se han parado, que sería muy interesante para ver los movimientos geológicos de las capas. Eso lo ha determinado la Universidad de la Patagonia y es relevante para los hechos. Claro. Pero de cualquier manera, la idea de fiscal es igual que el de la de las querellas, que esto es un delito de lesa humanidad y como tal lo estamos llevando, como tal lo estamos tratando de probar.
Doctora, ¿cómo continúa la agenda de estas testimoniales? ¿Cómo sigue?
La agenda sigue, considero que después de la feria, que empieza esta semana que viene, dos semanas, en agosto se terminarán las testimoniales de familiares. Yo tengo pensado, ya planeado el escrito que tengo que presentar para pedir nuevas pruebas en virtud de lo que va surgiendo de los relatos de los testimonios, ¿no? Por ejemplo, hoy la señora Carrizo aportó ciertos datos donde estaría enterrado en su familiar a 500 metros de la estación Jaramillo. O sea, hay un montón de medidas que se desprenden de estos testimonios y citar a expertos que conocen dónde sucedieron cada uno de los hechos.
Claro, sí, sí. O sea que empiezan a aparecer nuevos elementos para la causa, digamos, ¿no? Para la investigación. Elementos profundos, por lo que usted me está diciendo.
Sí, sí, y también convocamos o abrimos o lo bueno de difundir este juicio, y en eso ustedes como medios nos pueden ayudar, es que cualquier familiar que escuche y sepa que aún pasado 100 años la justicia en crímenes de lesa humanidad es imprescriptible. Es decir, que puede acercarse y sumarse a esta querella de familiares para reclamar su vínculo y para reclamar que se esclarezca en qué circunstancias fue ejecutado o desaparecido su familiar.
Uh-huh. Así es. Doctora, muchas gracias por el contacto con Radio Nacional. Seguramente, bueno, a medida que vaya apareciendo información, la vamos a seguir molestando, pero bueno, muy, muy nutrido el informe y fundamentalmente, insisto, ¿no? Interpreto que para todos, incluso para el propio equipo de la senadora, claro, sí, un hecho histórico, fundamentalmente el paso que se da hacia adelante, ¿no?
Y esto define que la Patagonia conozca su verdad, su pasado, y siempre la verdad sana, así que es reparadora.
Doctora, gracias, que tenga muy buenas tardes.
A vos, gracias Marcela.
Gracias.
Y a tu audiencia.
Muy amable, gracias, hasta luego. Ahí estábamos, hablando con la doctora María José Román, ella es abogada querellante.